continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
A todos y feliz Día de las Madres y bienvenidos a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio este día lluvioso y estamos contentos de poder estar juntos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, la serie del libro de Proverbios. Si usted perdió alguno de los mensajes de la serie anterior, la serie que nos enseñaba cómo ser como Jesús, recuerde que está en el internet. Si va a iglesialaredenver.org, allí está también los podcasts, está la serie entera, completa, ya grabada para usted, y esa fue grabada aquí en vivo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Ahí casi en el medio de la Biblia está el libro de Proverbios y hoy vamos a comenzar una serie sobre Proverbios, instrucciones para la vida, y hoy vamos a iniciar en el capítulo 1. No vamos a ir versículo por versículo de Proverbios, pero vamos a ir con temas especiales. Hoy vamos a ir en el capítulo 1, versículos 1 al 7, y vamos a ver ¿cuál es la instrucción más importante? En base a estas, están apoyadas todas las demás a través del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Si usted no tiene una Biblia, simplemente alce su mano y le vamos a regalar una Biblia ya abierta en el libro de Proverbios. Pero creo que todos los que están aquí los conozco y tienen su Biblia. Pero por las dudas tengo que decir eso también. Bienvenidos también aquellos que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad del amor, y para ustedes también, recuerden que estamos aquí. Si usted no tiene una congregación donde asistir, tenemos 4 congregaciones alrededor de la ciudad. Vamos a ver entonces Proverbios 1, 1 al 7. Vamos a orar, vamos a leer la palabra y vamos a prestar muchísima atención. Nosotros aquí, ustedes en radio, los que están en YouTube también, saludos a ustedes. Algunos nos ven desde otros países, en algunos casos hasta no hay una iglesia cerca, entonces YouTube está ayudándoles ahí para por lo menos tener el mensaje en este servicio, que es lo más importante. Oramos. Padre, gracias, Señor, te damos por estos medios electrónicos que tenemos, acabamos de mencionar, donde otras personas en tierras lejanas también pueden estar escuchando y viendo este mensaje, que sea de bendición para ellos, también para nuestros amigos en Radio La Red, y para nosotros aquí en Iglesia La Red, en las congregaciones de La Red, te damos gracias y al abrir tu palabra con tanta reverencia, tanto respeto, rogamos que tú nos hables, que nos ayudes también a estar presentes aquí completamente, a no distraernos, a no dormirnos, a estar súper atentos a todo lo que tú nos vas a decir, porque tu palabra transforma nuestras vidas. Tu palabra es lo que tu Espíritu, tu Señor, usas para instruirnos y crecer en este proceso que llamamos la santificación. Te damos gracias, Señor, y esperamos en ti, y desde ya que la gloria sea siempre para ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Proverbios 1, 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor o de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta serie vamos a orar y deseamos que Dios nos enseñe a vivir de acuerdo a su voluntad. Es una cosa que tenemos que aprender por medio de instrucciones que Dios ha dejado escritas en la Biblia, en su palabra. En este libro específicamente del Antiguo Testamento llamado Proverbios. En el Antiguo Testamento hay muchos libros, este está allí en el medio, y es un libro de sabiduría. Hoy vamos a ver la instrucción más importante. Recién, y como dije recién, en los siguientes mensajes vamos a estar viendo las instrucciones prácticas para la salud, para el matrimonio, para la juventud, para las finanzas y otras áreas de la vida. Proverbios habla prácticamente de todos los temas que nos podamos imaginar. Pero la base siempre tiene que estar en lo que vamos a hablar hoy. La instrucción es temer a Dios. Así que en un momento vamos a mirar qué significa eso en la palabra. Los proverbios, dice aquí en el versículo 6, que son conocidos como dichos profundos de los sabios. Está escrito en su mayoría por Salomón. Salomón era el hijo de David, rey de Israel. Y ustedes recordarán que Salomón pidió algo a Dios cuando Dios le dijo, pide esto y lo que quieras. Y Salomón no pidió riquezas, no pidió fortuna, no pidió más gente, pidió sabiduría. Entonces Dios le dio sabiduría, como dice, nadie jamás ha tenido, excepto por supuesto el Señor Jesucristo. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no riquezas, sino la muerte y la venganza contra tus enemigos, y no más, porque has pedido sabiduría, dice Señor, no solamente te doy sabiduría, sino todo lo demás que no has pedido. Y fue maravilloso, maravilloso. Así que le aconsejo que pida sabiduría a Dios. Eso es lo principal. No para recibir todo lo demás, porque eso está en el Señor. Pero cuando Dios nos da sabiduría, todas las cosas en nuestra vida van mejor porque aprendemos a manejarlas. Mucho mejor. La consejería profesional, la psicología, son instrumentos. Pueden ayudarnos de una manera bastante superficial, por cierto. Se los digo como profesional. Pero cuando pedimos sabiduría a Dios, eso es lo más poderoso para la vida de una persona. Dios nos enseña a manejar estas cosas que he mencionado y muchos más. Entonces, los proverbios son conocidos como sus dichos profundos. Salomón no es el que escribió todo el libro. Hay algunos proverbios hacia el final que fueron escritos por otras personas, pero evidentemente el libro pertenece a Salomón porque es el que más ha escrito en todo esto. En los versículos 2 al 6 encontramos el propósito de todo el libro, el propósito de todos los proverbios, y otra vez es proveer sabiduría práctica para la vida. Una buena costumbre es leer el libro de Proverbios junto con el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento es mucho más breve que Proverbios, pero toma muchas citas de Proverbios y las hace muy prácticas. Entonces, son dos libros que pueden ser paralelos, como decimos. Mucha gente vive improvisando sus decisiones. ¿Se han dado cuenta? Tal vez usted y yo hemos caído en ese error de improvisar demasiado nuestras decisiones, nuestra relación con otras personas, tanto en el matrimonio como con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Vivimos muy improvisadamente. Y creo que nosotros como latinos, como hispanos, tenemos ese gran error. Quizá por sobre algunas otras razas y grupos étnicos. Nos gusta mucho improvisar. Nos gusta mucho lo que surja en el momento. Y eso hasta pastores han cometido o cometen ese error. Y sé que algunos pastores están escuchándome y lo siento, pero hay que decirlo con verdad. Ese error de decir, voy a abrir la Biblia y lo que el Espíritu Santo me dé voy a hablar. Y después uno escucha disparates. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Errores tremendos. Y uno dice, ¿cómo? Si confío en que el Señor lo iba a guiar. Sí, pero el Señor dice que debemos ocuparnos en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Le dice Pablo a Timoteo, un joven pastor, tienes que ocuparte en eso. Los apóstoles, los 12 apóstoles, cuando la iglesia había crecido tanto, dijeron, es necesario escoger ancianos, diáconos, gente que ayude para que nosotros podamos dedicarnos a la oración, al estudio, a la escritura, a la enseñanza, a la predicación. Estas cosas requieren mucho tiempo. Durante la semana, no se puede ir a ver qué dice el Señor. Y es un riesgo demasiado grande. Habría que tener una enorme cantidad de años de experiencia en la predicación para ser tan improvisado. Y les digo por experiencia personal, cuanto más años pasan, más tengo que estudiar. Y uno dice, pero si ya sabe muchas cosas hasta de memoria. No importa, la palabra de Dios es un libro vivo. Y no va a cambiar su doctrina, pero uno tiene que dedicarle demasiado tiempo para poder sacar de la Biblia exactamente lo que la Biblia está diciendo. Entonces, en todas las cosas no tenemos que ser improvisados. Hay cosas en las que de pronto uno tiene que improvisar, pero en realidad no debemos vivir de la improvisación. Eso es lo que nos causa tantos problemas en el matrimonio, en las finanzas, con los hijos, en el trabajo, en todos lados. En vez de ser, como digo siempre, proactivos, intencionales, estar pensando previamente cómo vamos a hablar. Si usted dice, yo sé que tengo ciertos problemas en mi matrimonio o con alguien, piense anteriormente, dice Proverbios en otras formas. Vamos a verlo durante este tiempo, no hoy, pero durante los siguientes domingos. Nos va a enseñar la Biblia cómo pensar de antemano esas respuestas, cómo pensar de antemano y evitar ciertos conflictos que ustedes se dan cuenta que vienen constantemente. Y usted dice, ¿por qué pasan los años batallando siempre con lo mismo? Porque usted sigue haciendo lo mismo, no prepararse. Entonces, si usted se empieza a preparar, empieza a mirar en la palabra de Dios, comienza a estudiar la situación, ora conforme a eso, cuando llega el conflicto, cuando llega el problema, usted está preparado y hay muchas más posibilidades de que el mismo conflicto se rompa ese ciclo. ¿Okay? O sepa cómo manejarlo cuando el conflicto es crónico, pero por lo menos ya no le va a quitar a usted el control de su mente. Entonces, mire qué práctica es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que prepararnos. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios no es improvisado. Es más, Dios preparó todas las cosas aún antes de crear el mundo. Ya sabía todo lo que iba a pasar y Dios ya tenía un plan. Entonces, si Dios, que es el creador, que es el soberano, prepara sus cosas con anticipación, es organizado y, por supuesto, es la sabiduría allí. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar la sabiduría que nos da a través de su palabra, la Biblia. Los resultados de la improvisación siempre son mediocres. Nunca llegan a ser realmente completos. ¿Saben cuál es el otro problema de la improvisación? Crea problemas innecesarios. Bastantes problemas todos tenemos. No necesitamos crearnos nuestros propios problemas por ser tan improvisados. Entonces, hay cosas que aparecen en todas las áreas de la vida que usted imagine que generalmente se crean porque nosotros no estamos preparados y queremos improvisar. En la mayoría de los casos hay muchas cosas que se pueden evitar si uno evita la improvisación y trabaja más con la sabiduría de Dios. Dios nos enseña a ser sabios. La sabiduría no viene de la nada, ¿verdad? Nada viene de la nada, todo viene de Dios. La sabiduría no viene de la nada tampoco. Tampoco nadie nace y tiene ya sabiduría incorporada. No es una habilidad que viene ya incorporada en los genes o por herencia de los abuelos y padres y madres. La sabiduría es una habilidad que debe incorporarse. ¿Escuchó eso? Debe aprenderse. Pero hay dos formas de sabiduría que el ser humano aprende. La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es precaria, es totalmente defectuosa y tiene algunas cosas buenas por allí y por allá, pero no es una sabiduría firme, fuerte y segura como la sabiduría de Dios. Entonces, Dios nos enseña a ser sabios, porque la sabiduría viene de Dios, se aprende por medio del libro de Dios, que es la Biblia. En el capítulo introductorio del libro, que acabamos de leer 7 de sus versículos, aparecen 5 paras. Yo le llamo los 5 paras. Hemos leído que los proverbios son escritos para dar sabiduría, pero dice para entender sabiduría y doctrina, dice el versículo 2. Entonces hay que entender la sabiduría. Usted está escuchando un mensaje sobre la sabiduría, tiene que entender lo que estoy diciendo. Tiene que entender lo que la palabra dice y luego tiene que entender cómo se aplica en la práctica, en sus problemas, en sus asuntos, la sabiduría de Dios. En la Biblia esta expresión sabiduría y doctrina tiene que ver con Dios nos enseña, escuche esto, a tener sentido común. Esto es lo que en el hebreo de original la idea es, el aprender a tener sentido común. Hay cosas que tienen sentido común, pero ¿usted ha visto que hay personas que no tienen sentido común? Mucha gente no tiene sentido común y uno a veces los culpa y dice, pero eso tiene sentido común, cualquiera sabe eso. No cualquiera, evidentemente, o no tendríamos tantos problemas. Entonces, ¿quiénes tienen más sentido común por lo general? Las personas que piensan en cosas, las personas que miran la Biblia, qué dice la Biblia sobre X punto, y lo piensan, lo meditan, oran en eso. Cuando llega un problema, cuando llega una situación, cuando llega un momento decisivo, uno sabe lo que tiene que hacer. Y si no sabe lo que tiene que hacer, como está orando por Señor, cuando llegue un problema, en el momento uno tiene sentido común. Entonces, el sentido común tampoco aparece por los genes, tampoco es hereditario, tampoco es algo que la escuela nos enseña. El sentido común es algo que uno tiene que aprender a tener. Por supuesto que hay personas que tienen naturalmente una inclinación más que otras al sentido común, pero estas son habilidades que la Biblia nos enseña que tenemos que aprender. Así que para entender, sentido común o sabiduría y doctrina. Número dos, el otro para, es para conocer razones prudentes. Cuando usted aprende a leer la Biblia y ve palabras así, por ejemplo, para entender razones prudentes, eso significa que pueden haber algunas razones imprudentes. Son razonamientos que no tienen lógica o que no tienen sentido común. Entonces la Biblia dice, tenemos que aprender razonamiento o razones prudentes. Saber. Por ejemplo, saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Uno de los textos de Proverbios que dice, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Hay tiempo de cantar, hay tiempo de no cantar. Hay tiempo de hacer esto, hay tiempo de hacer esto. Y después dice, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz. Dios dice, wow, hasta para eso hay tiempo. Para eso también hay tiempo. Entonces la Biblia dice en otro capítulo, todo tiene su tiempo. Eso es prudencia. En los matrimonios, queridos matrimonios, hay tiempo de hablar y hay tiempo de morderse la lengua. Es decir, tiempo de callar. Y hay cosas que uno tiene que decir, pero dice alguien que sabe mucho que hay momentos para decir las cosas. Entonces hay ocasiones donde uno dice, yo no puedo aguantar más, tengo que decirle a mi honey esto. Que en este momento más que mi honey parece un cactus, pero tengo que llegar a decirle esto. Y hay un momento, y hay un lugar, y hay una ocasión, y hay un tiempo, donde si usted lo dice en el momento correcto, con las palabras correctas, da resultado. Pero si usted es improvisado y explosivo, y dice lo que siente en el momento, usted tiró una bomba y comienza la guerra. Y comienzan los flechazos, y comienzan las bombas de uno al otro. Entonces, la Biblia en el libro de Proverbios es tan práctica que nos dice, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. En el primer capítulo dice, prudencia. Prudencia en el momento de hablar. ¿Qué pasa? Y estoy haciéndoles un anticipo de lo que vamos a hablar durante los próximos dos meses, tal vez. Cuando vamos a manejar nuestro dinero, hay tiempo de gastar y hay tiempo de no gastar. Hay tiempo de invertir y hay tiempo de no invertir. Y hay que saber cómo hacerlo. Hay tiempo de decir, esto lo necesito o esto lo deseo, ¿cuál de las dos cosas escojo? El deseo o la necesidad. Hay tiempo para todo. Entonces, ¿cómo nos bendice Dios? Haciéndole caso a la palabra de Dios. Dios ya nos está diciendo. Usted puede decir, Señor, quiero conocer tu voluntad con relación a comprar esto o aquello, o a mi salud, las decisiones que el médico me dice, qué pasa que tengo. ¡Claro! Y qué bueno que tenemos al Señor de nuestro lado, como quien dice. Somos de Él, pero el Señor nos va a decir, hijo, hija, está escrito lo que yo te dije que tienes que hacer. Estúdialo, léelo, piénsalo, medítalo. No, nosotros somos más cómodos, ¿verdad? No queremos leer, queremos más escuchar la respuesta. Pero la respuesta ya está escrita. El Señor lo que va a hacer es recordarnos lo que Él escribió. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría, le dijo a los apóstoles, cuando venga el día, porque el Señor dijo, ¿verdad? Mientras Él estaba ahí, el Espíritu Santo estaba por allí, pero no estaba en los creyentes. ¿Y qué le dice el Señor a los apóstoles? Quédense en Jerusalén, no se vayan, ¿hasta cuándo? Hasta que reciban la promesa de lo alto. Y estaba hablando del Espíritu Santo, la Biblia lo aclara. Y cuando llega el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo para comenzar a habitar dentro de los creyentes. Y el Señor, ¿qué les dice? El Espíritu Santo cuando venga no hablará por sí mismo, sino que todo lo que oiga, eso es lo que les va a decir. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Otra forma de decirlo es, el Señor, el Espíritu Santo, les recordará todo lo que yo dijo Jesús. ¿Y cómo lo hace el Señor hoy? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo hoy? Él nos recuerda todo lo que Él dijo. Está en este libro, se llama la Biblia. Entonces, usted no necesita una nueva revelación, ni una revelación especial, ni algo diferente. Ya está en la Biblia. Es como si usted dice, hijo, hija, me voy de vacaciones y a lo mejor no vuelvo por un año. Voy a hacer una gira por todo el mundo. Qué interesante sería, ¿verdad? Hay gente rica que tiene esa posibilidad. Me voy y no voy a poder hablarte demasiado, especialmente en la época que no había teléfono, internet, celulares, cómo vivía esa gente, yo no puedo entender. Pero bueno, hubo una época que no teníamos nada de eso y vivíamos bien. Pero se imagina, se va de viaje por un año y entonces le deja por escrito todas las cosas, ¿verdad? Cómo hacer con la casa, con las finanzas, cómo... Aquí te dejo todos mis bienes, te dejo mi casa, mi carro, y esto es lo que tienes que hacer, hay que pagar la aseguranza, y hay que pagar la casa, hay que... ya te dejo todo, está todo escrito. ¿Se imagina si cuando después el hombre de la casa vuelve de su gran vacación y dice, ¿qué pasó? ¿No pagaste la casa, no pagaste la luz? Y dice, no sabía. Dice usted, ¿cómo no sabía? Te dejé todo escrito. No, estaba esperando que tú regresases para preguntarte lo que debía hacer. Ya te lo dejé escrito. Y eso es lo que pasa con nuestro Dios. Ya nos dejó en la palabra lo que está escrito. La función del Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, es recordarnos lo que está escrito. No es algo nuevo que se va a agregar, es lo que está escrito. Entonces, ¿cómo recordamos, cómo sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo llega el momento de tomar decisiones? ¿En el matrimonio, con los padres, con las finanzas, con todo lo que haya que decidir? La Biblia dice, recuerda que está escrito. Entonces, por eso estamos haciendo estos mensajes, para entender sabiduría y doctrina, sentido común, para conocer razones prudentes. Tercero dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Equidad es igualdad, saber cómo ser equitativo, cómo no poner preferencias por un lado, por el otro, con una persona, con la otra. Todas estas cosas vamos a ir aprendiendo en el transcurso de esta serie. Número 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad es la habilidad para comprender. Si usted dice, bueno, yo tengo problemas para el área de la comprensión. Cuando lo escucho, yo entiendo, pero no comprendo. Comprender es más que entender. Comprender es la habilidad de poder darse cuenta realmente de lo que se está diciendo. No es simplemente entiendo el lenguaje, entiendo el español en este caso. Es mucho más profundo que eso. Dios le puede dar esa habilidad. Y usted se la puede pedir al Señor. Dame la habilidad de poder comprender. Y a lo mejor usted dice, pastor, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela o no mucho tiempo. El otro día hablaba con alguien que me decía, nadie me enseñó a estudiar. Ok, eso es cierto, eso nos ha pasado a muchos, pero el Señor nos dice que a través de su palabra, Él nos puede dar sagacidad, es decir, la habilidad de comprender lo que Dios nos está diciendo a través del instrumento de palabras que Él nos está enviando. Imagínense, los animales no pueden platicar entre ellos. Se hacen señas. Ayer estábamos en Rancho La Red con los líderes de la iglesia, que tenemos un par de retiros al año, y estábamos viendo 10 venados. Un par de nosotros estábamos viendo 10 venados que estaban ahí jugando entre ellos, en el parque. Y estábamos observando con otra persona cómo se comunican. Y es interesante, ciertas miradas, ciertas orejas que levantan y cierto ruidito que hace con la boca y los demás entienden. Pero hasta ahí llega la cosa. Saben cómo escapar, saben cómo defenderse del peligro, saben dónde buscar comida y saben todas esas cosas, pero no pueden tener como nosotros comunicación entre nosotros como hoy en día usted ve que estamos teniendo. Mucho menos pueden tener comunicación con Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto en ellos un sentido de cómo hacer las cosas, un instinto, pero Dios no se comunica con ellos al nivel de como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, los animales no. Por eso la Biblia nos llama a usted y a mí la corona de la creación. Entonces, nos tiene que enseñar Dios cómo comprenderlo, ¿verdad que sí? Cómo entender lo que nos está diciendo. Y Proverbios dice que esa es otra razón. Dar sagacidad o habilidad de comprender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Cualquiera de nosotros, porque nos puede faltar sabiduría. Entonces, dejamos de ser simples en ese aspecto, no es un insulto, simplemente es decir, no sabemos. Entonces Dios nos va enseñando. ¿Quién acaso de ustedes no quiere, o los que están escuchando en radio, saber realmente cuál es la voluntad de Dios? Todos queremos saberlo. Bueno, está en la Biblia. Y luego agrega, y los jóvenes... Proverbios ayuda para inteligencia y cordura. Darles inteligencia y cordura. La inteligencia no es siempre la habilidad de estudiar. Hay gente que yo he conocido que tiene una tremenda habilidad. Yo tenía compañeros en el seminario, en la universidad, en la escuela, que tenían una tremenda habilidad para estudiar. Sacaban notas en los exámenes mejor que yo, pero no eran sabios. Ahora, no todos, algunos tenían esa rara combinación, pero muchos tenían esa capacidad de estudio, de poder retener información y poder sacar un buen examen. Pero a veces no tenían sentido común en algunas cosas que eran decisiones que uno decía, ¿cómo no sabes decidir eso? ¿Qué libro vas a leer para decidir eso? Ya tienes que saber eso. Y no. Entonces, el Señor nos dice que a través de su palabra, Él nos puede dar inteligencia. No está diciendo capacidad de estudio. Pueden ver ustedes la diferencia. Está diciendo inteligencia. Inteligencia y cordura. Pero fíjese cómo se dirige a los jóvenes especialmente. Y cuando estudiemos Proverbios, los papás, las mamás, los abuelos, los maestros, los pastores, líderes, vamos aprendiendo cómo ayudar a los jóvenes para que tengan inteligencia. Así como nos ayudaron a muchos de nosotros, vamos a ayudar a otros a guiarlos. Este es un gran error de la cultura de hoy, de las escuelas de hoy. Los jóvenes, los adolescentes entran en una etapa donde su identidad sexual es un poquito cuestionable, no saben muy bien qué son, qué no son. Hoy en día sienten una cosa, mañana sienten la otra. Lo peor que hacen las escuelas es decirle, haz lo que sientas. No, la Biblia nos dice que los padres tenemos que guiar a los hijos en esa etapa de la adolescencia. ¿De dónde viene la palabra adolescencia? De adolecer. Y esa palabra significa faltante, falta inteligencia, falta sabiduría para la vida, todavía falta corrección. Yo sé que está ya muy gastado el ejemplo, pero vamos a usarlo porque es válido. Un arbolito va creciendo y si no le pone un palo, el arbolito crece para cualquier lado. Y si no, observen lo que pasó en el tornado que tuvimos en algunas áreas, aquí por ejemplo en Aurora, estos días atrás. Yo tengo un arbolito joven ahí enfrente a mi casa y lo estaba observando bastantes veces porque, digo, este se va a quebrar y todos los años pasa que algún árbol es tierno y se puede quebrar, pero no pasó nada porque tiene un buen palo al lado y está sujeto con un hilo por ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con los jóvenes, los padres en primer lugar, padres y madres, y también los líderes de jóvenes. La idea es, estamos guiando a la cordura. Porque si no, en esa etapa un ser humano hace lo que siente. Y lo que siente puede ser trágico para su propia vida y la de los demás. Lo que siente no es inteligencia. No es inteligente hacer lo que sentimos. A veces nos ocurre es con los adultos. Estaba escuchando el otro día a un pastor que estaba diciendo que viajando por todo el mundo he visto adolescentes muy maduros. Viniendo a Estados Unidos veo adultos muy inmaduros que se portan como niños. En sus palabras en inglés él dijo, viajando por el mundo he visto a hombres de 16 años. Viniendo a Estados Unidos he visto a niños de 45 años. Para dar un ejemplo. Y es cierto. En muchos casos es cierto. ¿Qué ha pasado con esos hombres? ¿Qué ha pasado con esas mujeres? Posiblemente no tuvieron en su vida, en la edad de la juventud, alguien que les enseñara inteligencia y cordura, alguien que les pusiera límites, alguien que les pusiera un palito. Al no tener eso, malos resultados. ¿Qué pasa con los países donde no hay Biblias o la Biblia está restringida o prohibida? Hay muchísimos problemas que se pudieran evitar. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría divina. Hay una falsa sabiduría de alguna religión, de alguna cosa rara, falsa, pero no hay sabiduría divina. Entonces no hay respeto, ni siquiera respeto por la vida humana. Entonces estas cosas vamos a ir aprendiéndolas. Aparece una especie de paréntesis allí donde dice, oirá el sabio y ¿qué va a pasar? Aumentará el saber. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia y qué nos va a enseñar? No solamente sabiduría, sino que sabios somos cuando aprendemos y aceptamos la sabiduría divina a través de la Biblia y Dios aumenta la sabiduría. No hay una medida para decir hasta acá. ¿Vieron eso? Eso es fascinante. El dinero tiene una medida. Uno puede llegar a ganar hasta cierto nivel. aun si es multimillonario, siempre hay un punto de restricción. En la cuestión de cualquier cosa que usted pueda poner sobre la mesa, en la práctica, en la conversación, hay cosas que tienen un límite. La Biblia nos dice aquí, en otras palabras, que la sabiduría, claro que tiene un límite entre nosotros y Dios, Dios lo sabe todo, nosotros no. Pero aquí dice, oirá el sabio, es decir, la persona que oye y acepta el consejo de la Biblia es sabio delante de Dios, aunque no sepa leer y escribir. Y yo he estado en varios países donde he estado predicando a gente que no sabe leer y escribir. Algunos aprendieron inclusive con la Biblia, pero otros nunca aprendieron a leer y escribir, solamente escuchan la Biblia. Y son más sabios en sus decisiones, en su vida, que personas de universidad. Otras personas son de universidad y también son sabios, pero ven lo que estamos diciendo. Oirá el sabio, es decir, ya el que oye es considerado sabio por Dios, sabia. Y luego dice, va a aumentar el saber. Dios va a seguir dándole sabiduría. Dice, y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, la persona entendida, inteligente, aprovecha el consejo de la palabra de Dios. Y hay un último para de estos cinco, hablamos de cuatro, y dice, para entender proverbio y declaración, dice allí el versículo 6. Para entender proverbio, recuerda dichos profundos de la Biblia, y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Así que el autor llega a la instrucción más importante en el verso 7, y de eso se trata nuestro mensaje. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Y luego aclara, los insensatos, es una palabra para decir los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, la palabra temor aquí nos hace pensar a veces en una sensación de miedo que queremos evitar. Las religiones orientalistas de la nueva era, otras filosofías religiosas, enseñan que el temor no existe, que el temor es una ilusión. Entonces, esas religiones, esas filosofías, incluyen prácticas como el yoga, la meditación trascendental, las oraciones a ídolos, las oraciones de vaciamiento mental, que a veces algunas iglesias cristianas han hecho, y prácticas. Esas fueron todas cosas diseñadas ¿con qué propósito? Eliminar la sensación de miedo. El propósito es desensibilizar los receptores del cerebro que producen miedo, que producen peligro, que producen alerta o dolor. Usted sabe, todo eso viene del cerebro. Y estas ideologías tienen como propósito tratar de desensibilizar sin medicinas esas áreas del cerebro para que uno sienta tranquilidad. Además de provocar con eso un daño mental muy, muy peligroso y un daño emocional muy peligroso, porque por algo Dios puso eso en nuestro cerebro, la gran trampa de estas prácticas creadas por las falsas ideologías o religiones es eliminar el concepto del temor de Dios. Yo he escuchado gente que se ha apartado de la iglesia, no de la nuestra, sino general de la iglesia cristiana, diciendo, es que predican una doctrina de temor, de miedo, y yo no quiero eso. Ustedes hablan del infierno, ustedes hablan de castigo. En otras religiones no me hablan de eso. Me hablan de paz, Dios es amor, todo está bonito, no hay problema. Pero es un tremendo pecado no advertirle a la gente lo que realmente sucede. Y la Biblia no nos enseña que le tengamos pánico a Dios, pero la Biblia temor de Dios, y miramos qué es eso. Estas otras religiones falsas, ideologías, al tratar de eliminar la sensación de temor de cualquier cosa, tienen como propósito final que el ser humano no ponga su confianza en Dios para la salvación del alma. Es cierto que hay un infierno, es cierto que hay un castigo permanente, pero es cierto también que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ese Hijo unigénito, Jesucristo, no se pierda. Entonces Dios está diciendo en su justicia, este es el problema, este es el castigo, y Él mismo provee la solución. Cuando venimos a Jesucristo, ya no hay más miedo del infierno, ya no hay más miedo de la muerte, pero sigue el temor a Dios. ¿Por qué? Ya no estamos temiendo al castigo en el infierno, sino que estamos sabiendo que reverenciamos a Dios. por su santidad y por quién es Él, y en agradecimiento. En Juan 10:10, en la Biblia, el Señor Jesús dice, el ladrón, pensando en Satanás, viene para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor no es nomás, ahí te doy esto. El Señor cuando da algo, lo da en abundancia, cuando uno confía en Él. Así que el temor que el cristiano tiene a Dios es un temor reverente. Es un temor reverente, es un temor de admiración, de amor. Y por supuesto que también teme a la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, nos dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Nuestro Dios es fuego consumidor. El reino de Dios es un reino inconmovible. El reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Hoy están, mañana no están. El reino de Dios no se puede mover. Esto significa que, además de Dios ser todopoderoso, Dios no cambia su posición frente al pecado. Dios no negocia como negocian hoy los seres humanos contra el pecado. Dios no cambia su posición. Lo que es pecado es pecado. Este es el factor que nos motiva a entregarnos a Él. Él es el creador del universo. Nuestra reverencia a Dios tiene un gran impacto en la forma en la cual vivimos nosotros. El temor a Dios es la conciencia de la presencia de Dios con nosotros y entre nosotros y en nosotros. Entonces, Dios nos detiene. La conciencia, el saber que Dios está en nosotros, nos detiene cuando queremos pecar. Y la sabiduría para vivir está basada en ese temor, dice la Biblia. El temor de Dios tiene el efecto sobrenatural de frenar nuestras pasiones desordenadas. Todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, tenemos una tendencia a pasiones desordenadas. La diferencia está en que quien es el verdadero cristiano, quien es la verdadera cristiana, frena esa pasión desordenada porque ahora tiene poder para hacerlo. No quiere decir que no tiene ganas de hacerlo, simplemente dice que tiene poder para hacerlo. Su mentalidad cambió, su idea cambió. Ese es el verdadero arrepentimiento. Viene por la mente, cambio esto y al mismo tiempo entonces ya no lo hago. Puede caer alguna vez, pero la Biblia nos enseña que el temor a Dios tiene poder restrictivo. Es decir, se restringe de hacer algo. Génesis 39, 7 al 12, no lo vamos a leer, es muy largo, pero recordarán ustedes la historia de José. José no cedió a la tentación. No se dio. Ahí la mera, mera esposa del gobernador, del rey, se le presentó y lo quiso tentar. Y ella pudo haber arreglado las cosas para que nadie se enterara. Y sin embargo, José dijo, no, yo temo a Dios y temo a mi rey. Temo a Dios y temo al rey. El rey lo había puesto a cargo del reino prácticamente en ese momento. Y José dijo, yo no voy a pecar. Temo a Dios en primer lugar y también temo al rey. Ese es un temor sano. No pecaríamos nosotros si pudiésemos ver a Dios al lado nuestro cuando vamos a hacer algo, ¿verdad? No nos animaríamos a hacer lo que estamos haciendo, a vivir como estamos viviendo, si pudiésemos ver a Dios mirándonos como usted me está mirando a mí. El asunto es que aunque nosotros no lo veamos, Dios nos ve. Entonces, tener la conciencia de la presencia de Dios nos trae temor de Dios y sabemos que cuando somos tentados a solas o con alguien o que sea, oh, güey, no. Dios está observando esto. Sobre todas las cosas, frente a su maravillosa santidad, a su pureza, a su amor, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuanto más conciencia usted tiene de eso, más se disuelve el deseo de pecar. ¿Por qué? La presencia de Dios es más poderosa que nuestra tentación. Así que, ¿cuál es una manera excelente para poder vencer la tentación? Ame a Dios con todo su corazón, tenga conciencia de la presencia de Dios, busque la palabra de Dios, ore, entonces lo demás se va disolviendo. Aunque no podemos ver a Dios con nuestros ojos, debemos buscar ser llenos de Él para que crezca ese sentido de la presencia de Dios en y con nosotros. No estamos buscando una experiencia emocional, pero sí genuinamente espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay confusión, disolución. Antes bien que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso significa sean controlados prácticamente por el Espíritu Santo. Es mucho más que una experiencia que en ese momento Dios nos pueda dar. La Biblia dice que andamos por fe y no por qué. No por vista. La verdadera fe da vista a nuestro espíritu, por decir así, para que notemos la presencia de Dios y nos sometamos a Él y así resistir las tentaciones de todo tipo. Estamos hablando del temor de Dios. Quien tiene temor a Dios teme pecar. Es por eso que el temor a Dios es manantial de vida, dice Proverbios 14:27. Porque nos hace escapar de los lazos de la muerte. Salmos 19:9 dice que el temor de Dios santifica nuestra vida. Esta es como parte del proceso de santificación. Nos va haciendo cada vez mejor, cada vez más a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo, Dios, nos santifica usando el temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer, es odiar el mal. Eso es lo que significa temer a Dios. Cada vez aborrecer más y más lo que hacemos, que es pecado. Aborrecer la soberbia y la arrogancia, aborrecer el mal camino, la boca perversa. Todo eso muestra, esta persona tiene temor de Dios. El temor de Dios es mejor que el dinero, dijo Job. Job era multimillonario. Y Dios permitió que Satanás lo sacudiese y Dios usó eso como una prueba en la vida de Job. Y Job en el capítulo 28 de su libro, verso 18, dice, no se hará mención de coral ni de perlas. Esas eran las riquezas en ese momento. La sabiduría, dijo Job, es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es mejor que todas las joyas que son muy lindas de tener, pero la sabiduría vale mucho más que todo eso. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La semana pasada recordábamos la coronación de Carlos III allí en Inglaterra, ¿recuerdan? Todas las joyas, a mí, estamos hablando de miles de millones de dólares en sus palacios, en su corona, en sus capas, miles de millones de dólares. ¿Pero ustedes escucharon las noticias que mal anda esa familia todo el tiempo? Andan a las peleas uno con el otro, este príncipe no se habla con este príncipe y son hermanos. Y uno dice, tanta riqueza, tanta abundancia, qué interesante, qué bonito, qué lindo a los ojos para ver, pero andan como perro y gato. Entonces aquí Proverbios nos dice, es mejor lo poco que usted y yo tenemos con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Ve? Entonces no estamos diciendo Dios odia la riqueza, estamos diciendo, ¿para qué quiero todo eso si estamos como el gato y el perro en casa? En cambio, podemos ser pobres, podemos ser clase media, podemos estar ahí pataleando un poco, pero estamos en paz. Estamos bien, tememos a Dios, las cosas van en su curso. El temor de Dios es adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Juan 4, Jesús le dice eso a aquella mujer, ¿recuerdan? No es aquí, no es allá, es en espíritu y en verdad como se adora a Dios. Es adorarlo con asombro. Cuando usted estaba cantando recién, no debe distraerse, no debe chequear su teléfono, no debe estar pensando qué voy a comer, qué restaurante voy a ir. Adore a Dios con asombro, asómbrese por quién es Él. Ahora, eso no lo va a lograr si se olvida de Dios esta semana y recuerda a Dios el domingo. Eso es algo que en la semana uno está haciendo a través de la oración, la lectura de la palabra. Entonces, cuando nos juntamos como iglesia, como familia, crece, aumenta esa adoración, esa admiración por Dios, y eso también tiene que ver con el temor de Dios. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu se maravilla, profundamente asombrado al contemplar a Dios y por eso alabamos a Dios o exaltamos, como estábamos cantando recién. Así que en conclusión, los que tememos a Dios, dice el libro de Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, dice que usted y yo tememos a Dios, para Dios somos un tesoro especial para Él. ¿Qué le parece? Somos un tesoro especial para Dios, con todos nuestros errores, con las caídas que a veces nos mandamos, ¿verdad? Pero si amamos a Dios de verdad, aún en ese proceso de mortificación de la carne y de santificación del Espíritu, somos un tesoro para el Señor. Dice esto, los que temían a Jehová, Jehová es una forma de decir el Señor en el Antiguo Testamento, Dios, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, en el Señor. Y serán para mí, dice Dios, especial tesoro. Este es usted, este soy yo. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hay una promesa de perdón para usted si usted se arrepiente. Y esa promesa va ahora y en el día de juicio. Entonces dice, os volveréis y discerniréis entre la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios nos enseña, hermanos, a vivir de acuerdo a su voluntad, temiéndole reverentemente. Así que obedezcamos a Dios, esa es la instrucción más importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos cuál es la instrucción más importante. Esa es temerte a ti, es obedecerte a ti, respetarte, reverenciarte, adorarte, no solo con cantos y ofrendas y manos levantadas o manos abajo, es realmente obedecerte, es realmente amarte, es realmente amarte de tal manera que nos frenamos antes de continuar en pecado o antes de hacer un pecado nuevo. ¿Por qué? Porque sentimos tu presencia, porque sabemos que estás con nosotros, porque vamos creciendo en nuestra relación contigo. Y te alabamos por todas estas cosas y por darnos este libro maravilloso que es la Biblia. Y dentro de él este libro que es Proverbios, que nos va a ir enseñando durante los siguientes domingos cómo vivir. Te damos gracias por esto.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
ayúdame a serte fiel.